Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: el anillo en 2 horas y media, renaturalización en Europa, descubrimiento funerario en Campania, estreno en Bregenz. En Graz, capital del Estado Federado Austriaco de Estiria, al oriente del país, se presentó el domingo pasado el anillo en una velada casi sin palabras, aproximadamente 1/8 parte de la tetralogía, la obra monumental de Richard Wagner, también conocida como El Anillo de los Nibelungos. El nombre tetralogía se deriva de que este ciclo operístico se compone de un prólogo y 3 óperas. Tiene una duración de aproximadamente 15 horas y requiere 34 solistas, coros masculino y femenino, una orquesta de más de 100 músicos y algunos instrumentos musicales que Wagner diseñó especialmente para esta obra. En Graz sobresalieron el tenor Klaus Florian Vogt como Segismundo, Sigfrido y partes de Logi, el barítono Michael Fole como Wotan y la soprano Elena Pankratova como Brunilda, bajo la dirección de Markus Merkel y la Filarmónica de Graz. Durante el verano se presentan óperas bajo el cielo abierto en la casamata del castillo de Graz, que domina desde una montaña la ciudad. Este año se presenta por primera vez una obra de Wagner, precisamente La Monumental, pero reducida a 2 horas y media de música. En el escenario se encontraba un gran anillo brillante de diferentes colores, en el fondo un telón dorado, donde en el transcurso de la noche apareció una espada. También el vestuario fue escueto, pero todo de tal gusto que despertaba el deseo de ver toda la presentación del ciclo. Comenzó con El Oro del Rin, de acuerdo con el orden de las obras, y del preludio pasó inmediatamente a Nibelheim, antes de que los dioses tomaran posesión de su nuevo hogar, Valhalla. Fole demostró su poderosa representación de Wotan, acompañado de Tatiana Stanisic, Oksana Vakula y Justina Weitkute como hijas del Rin, y un irónico Loge de Vogt. De La Valquiria se ofrecieron 2 pruebas con Vogt como Segismundo y Gabriela Schera como Sieglinde, antes de un par de tactos concertantes y Vogt como Wotan despidiéndose de su hija Brunilda. Después de un receso se ofreció un popurrí de Sigfrido, previo a la selección de El Ocaso de los Dioses y, consecuentemente, su final con la impresionante voz de Pankratova. Definitivamente, el ascenso a las casamatas del castillo de Graz vale la pena, aunque esta presentación no dejó de sentirse como fragmentaria, lo que en realidad es. La nueva ley de la Unión Europea para la renaturalización es uno de los temas que, debido a sus consecuencias extensas, ocasiona muchas controversias. Mientras la ciencia la aplaude, la política la califica de sobreregulada y doblemente ambigua. El problema gira alrededor de la pregunta sobre qué espacios son los adecuados. Los agricultores temen la pérdida de terrenos o más limitaciones en el uso de los mismos. Un nuevo estudio en la revista especializada Current Biology aclara sobre el tema y las cifras son impresionantes. Se identificaron 117 millones de hectáreas como adecuadas para la renaturalización, alrededor de 1/4 del continente europeo. La mayor parte se encuentra en el norte, especialmente en Escandinavia, Escocia y el Báltico, pero también algunas regiones de la península ibérica. Lo importante para la evaluación positiva de un área fueron el que tuviera más de 10.000 hectáreas, hubiera poco asentamiento humano y especies vegetales y animales de importancia. No se consideraron terrenos agrícolas. En total, 3/4 de las áreas para renaturalización posible se encuentran fuera de las zonas protegidas actuales. Las condiciones de las regiones exigen estrategias diferentes, entre las que se diferencian las pasivas y las activas. La renaturalización pasiva se basa en que la naturaleza recobre por sí misma territorios perdidos para crear un ecosistema funcional, lo que es posible gracias a la existencia de especies claves de herbívoros como el venado, el alce o las liebres, pero también a la de poblaciones saludables de carnívoros como lobos, osos o linces. Donde no parezcan suficientes, se pone en práctica la renaturalización activa. Primero, hay que asentar las especies faltantes, pues los herbívoros son considerados como los ingenieros de los ecosistemas, mientras que los carnívoros son los arquitectos. Esa interacción crea estructuras del paisaje variadas, indispensables para la diversidad biológica. El nuevo estudio representa una guía para la biodiversidad europea, según la cual para 2030, 30% de las áreas deben estar protegidas y que contiene medidas para alcanzar los objetivos. Algunos países como Gran Bretaña, Francia, España o los escandinavos alcanzarán las metas de la renaturalización de las zonas propuestas por el estudio. Otras como Bulgaria, Alemania, Grecia, Eslovaquia y Eslovenia ya lograron la meta del 30%, mientras que países densamente poblados como Italia, Bélgica o los Países Bajos necesitan medidas adicionales. En Giuliano de Campania, cerca de Nápoles, arqueólogos encontraron una tumba ricamente decorada y extraordinariamente bien preservada. Los resultados de las primeras investigaciones del sarcófago que contenía los hace exultar. La cámara abovedada de más de 2.000 años fue preservada por una losa de toba volcánica. Cuando los arqueólogos abrieron la entrada monumental de la sepultura, encontraron 3 nichos pintados en forma de clinios, adornados con guirnaldas, supuestamente para crear un ambiente similar al de los banquetes romanos. Las pinturas de las paredes muestran guirlandas y de un lado a ictocentauros, seres mitológicos mezclas de hombre, caballo y pez con amoretes sobre sus colas de pez, y al otro a Cerbero, el perro de 3 cabezas que guarda la entrada al ultramundo y Hércules con su maza, según el mito en el que el héroe debía capturarlo y sacarlo del ultramundo. A la par se encuentra Mercurio, como guía mítico de los muertos, con un sombrero y sandalias con alas. Esta última representación le ha dado al hallazgo el nombre de tumba de Cerbero. El colorido de las pinturas es impresionante. Según declaraciones de la Autoridad Italiana de Monumentos, se ha logrado investigar el sarcófago que se encuentra en la cámara y su contenido, los huesos del personaje allí enterrado, ofrendas funerarias en forma de recipientes para ungüentos y estrígiles, instrumentos para limpiar el cuerpo y restos de una mortaja. Las condiciones especiales microclimáticas en el interior del sarcófago hicieron que la tela se mineralizara. Falta por analizar el hilo y la técnica de tejido. Época y calidad estilística permiten adjudicar la tumba a un padre de familia. Su cuerpo fue tratado con ungüentos de base vegetal del género de la quinoa y ajenjo. La forma del entierro de la tumba de Cerbero podría deparar nuevos conocimientos sobre la estructura social en la región y sobre la necrópolis en la que se encuentra. Giuliano de Campania está en la periferia de los Campos Flegreos, una región volcánica densamente poblada desde la antigüedad. En este lugar hay un cráter con un lago que se conocía como Averno y que se creía era una de las entradas al ultramundo. En el Festival de Bregenz, al occidente de Austria, se estrenó la ópera Hold Your Breath, Aguanta la Respiración, con un libreto del inglés David Pountney y música de la compositora irlandesa Enna Brennan. La obra fue un encargo del festival y se estrenó en el escenario ampliado del taller, con una producción del libretista mismo en cooperación con la Casa del Arte de Bregenz y decoraciones del artista portugués Hugo Canoilas. En el transcurso de 2 años, se efectuaron numerosos talleres operísticos como parte de una estrategia comercial por despertar el interés por la obra en construcción, de aproximadamente 70 minutos de duración. El resultado dejó boquiabiertos a los espectadores. Al entrar a la sala, se escuchaban sonidos electrónicos provenientes de parlantes. Miembros de un grupo de danza se movían por la sala, se contorsionaban afectadamente o giraban por el suelo. Una pequeña parte del público encontró asiento alrededor del escenario. La otra parte podía observar desde donde quisiera. Sobre una tarima móvil en el centro del escenario se encontraba un conjunto de 8 músicos instrumentales dirigidos por Karen Nibroin. Un cuarteto de cuerdas con contrabajo y 4 trompetistas entonaron una fanfarria. Un vocero en uniforme de fantasía ordenó a los presentes ordenarse en grupos según su etnia y preferencias sexuales, llenar formularios y mantener distancia social. Al fondo, una pantalla gigante en la que se proyectaba una pintura monumental de Canoilas, un cuadro de 100 metros que el artista pintó y expuso en Coimbra, Portugal, en 2022, un mundo abstracto diseñado para el proyecto operístico de Bregenz. Sus imágenes constantemente cambiantes y formas sobre un fondo color sepia recuerdan mapas amarillentos, viejos grabados o dibujos japoneses de paisajes. Asociaciones de playas irregulares, hondonadas en forma de pescado, formaciones rocosas extrañas o arrecifes de corales con entradas a cuevas, monstruos de piedra de toba o estructuras dérmicas de seres prehistóricos. Posiblemente inspirados por un ominoso pulpo conjurado en el texto de Pountney como misterioso protagonista. Para la producción en Bregenz, mandó a hacer un pulpo gigante rojizo que cubre todo el escenario como una amenaza y que curiosamente tiene solo 7 tentáculos de 10 metros de largo. En el transcurso de la presentación, estos tentáculos flotantes bajan para que el público interactúe con ellos. A diferencia con las óperas tradicionales, los espectadores no deben escuchar ni observar pasivamente. El público debe tener la oportunidad de sentir que participa del evento.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.